La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcasts con Caridad Diosdado, enfermera y paciente con cáncer de mama.
Hola a todos y a todas. Estamos en un podcast ligado al Día Mundial contra el Cáncer. Y empezamos estos podcasts con Caridad Diosdado Lozano. Ella es enfermera, vive en Pozo Blanco, trabajaba hasta hace muy poco en el hospital de Pozo Blanco, ¿no? Ella es gaditana de Tarifa. Y combina la montaña y el mar, ¿no? Las dos cosas con las que está ligada, ¿no? Y estos días ha participado en un taller de la Escuela de Pacientes, un taller de formación de formadores en cáncer. Y ella es una mujer con muchas inquietudes. Cuando estaba trabajando las tenía, formándose, y ahora sigue teniéndolas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari?
Pues muy bien, la verdad que estoy bastante bien, con mucha energía y ganas de seguir para adelante.
Pues eso es lo importante. Me gustaría un poco que nos contaras cómo fue, cómo viviste el diagnóstico, cómo fue ese momento. Cuando dicen la palabra cáncer, ¿cómo lo recibiste?
Lo mío fue un poco particular porque me cogió, a mí me lo diagnosticaron en mayo del 2020. Justo cuando habíamos acabado el confinamiento. Yo realmente no me noté ningún bulto, como dicen la gente, ¿no? Sino que fue quitándome un EPI que me noté que tenía un ganglio un poco mayor de lo normal. Entonces ahí, como estábamos, claro, fue la época del confinamiento, las consultas estaban cerradas. Y como yo trabajo en el hospital, en la parte quirúrgica, pues consulté con un cirujano, en fin. Entonces, digamos que el diagnóstico, yo ya casi me lo... Porque, claro, me hicieron la mastectomía enseguida. Ese mismo día ya me hicieron una biopsia porque ya se sospechaba, vamos, en la mamografía ya salió que tenía... Parecía que iba a ser un tumor maligno y hasta que llegó la anatomía patológica, que fueron unos 10 o 12 días, pues yo casi lo sospechaba. Entonces digamos que me fui preparando, ¿no? Y no me cogió tan de sorpresa. Casi diría yo no es que me te gustara que te diga que tienes cáncer, sino que estaba muy, tenía mucha inquietud, tenía mucha, ¿cómo diría yo? No miedos tampoco, sino el hecho de no saber qué es lo que tenía, ¿sabes? Aunque yo lo sospechaba, el que me dijera ya, me confirmaran que era cáncer, como que me alivió, ¿sabes? Y bueno, es una cosa que no esperaba, pero lo asimilé. Lo peor fue, para mí, bueno, no comunicárselo a mi familia, porque me fue también muy fácil, porque mi familia, tengo dos hijos, mi marido es enfermero, tengo un hijo médico y una hija enfermera. Entonces, digamos que como están en el gremio, me fue fácil, ¿no? Explicárselo, decírselo. Y mi familia, por parte de mía, de mis hermanos y eso, pues bueno, como yo estoy fuera... Se lo tuve que comunicar por teléfono porque todavía estábamos en la etapa de que no se podía ir de un sitio a otro, de una provincia a otra, como he dicho, yo soy de Cádiz. Y el hecho de comunicar esta noticia por teléfono me fue muy duro porque no sabes, por teléfono no es lo mismo que directamente, ¿no? No le estás viendo las caras. Y comunicarlo a mis padres también, porque son mayores, 80 y tantos años, pero bueno. Realmente todos respondieron de una manera brutal, con un apoyo, bueno, no pasa nada, Gary, estamos aquí todos contigo, y normalidad, normalidad.
Normalidad. Y con las personas más de cerca, con tus amigas, con tus amigos, ¿cómo fue esa contar tengo un cáncer?
Pues mira, con mis amigos, mira, bien, bien, la verdad es que bien. Tengo aquí una amiga, bueno, aquí que estudia conmigo, y soy amiga íntima, íntima, mi amiga Pepa, y ella me ha ayudado muchísimo. Quizás quien más se quedaron asombrados fueron mis compañeros, porque nadie se esperaba. De hecho, yo estaba trabajando, yo fui a hacerme la mamografía, porque he de decir que yo llevaba 10 años con una mama fibroquística, que me estaba haciendo controles todos los años. Entonces yo fui a hacerme la mamografía un poco, pues, de rutina, ¿no? De control. Lo que pasa que sí, yo ya estaba un poco mosqueada por el tema del ganglio y se lo dije al radiólogo, mira, tengo un ganglio que parece, pero yo esperaba que me dijera, bueno, eso cuando después de hacerme la mamografía me dijera, bueno, pues esto está dentro de lo normal, ¿no? No fue así, entonces al volver yo al quirófano, después de hacerme las pruebas, decirle, pues me han hecho la biopsia, ya todo el mundo se quedó muy preocupado. Y yo creo que el impacto fue más con mis compañeros que con mis amistades. Mis amistades lo tomaron, hombre, se quedaron todos perplejos porque nadie te lo espera, porque cuando tú a tus amistades estás diciendo, pues me estoy notando un bulto, me estoy notando esto, me estoy notando una secreción, algo, pero es que yo no me noté nada. Entonces, pues todos se quedaron un poco impactados, ¿no? Pero todos, he tenido un batallón de gente a mi alrededor que eso ha sido impresionante. Yo no me esperaba una respuesta tan buena alrededor mía de tanto apoyo y cercanía. Eso ha sido brutal.
Y este año y medio, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido este año y medio que llevas desde que te lo diagnosticaron? Básicamente hace un poquito más de un año y medio, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido?
Pues mira, ha sido un año, es de decir que te diagnostican una enfermedad de esta y tu vida cambia, efectivamente, ¿no? Cambia en todos los sentidos. Pero yo soy una persona que siempre he sido muy positiva y yo tengo un lema que se lo copió a una compañera mía, que es vivir viviendo siempre. Ese es mi lema. Entonces, cuando a mí me lo diagnosticaron, y ya empecé con el tratamiento, con la quimioterapia, pues desde el primer momento yo me planteé, digo, vamos a ver, tengo esta enfermedad va a ser larga y yo no puedo estar metida en la casa mirando las paredes, yo tengo que vivir, no sobrevivir, sino vivir. Y vivir es vivir la vida, saborear cada minuto, saborear todos los placeres, la naturaleza, todo lo que te da la vida y te da la gente, ¿no? Y tengo que aprovechar. Entonces, con esa filosofía, pues, he ido caminando. Mira, hasta te voy a contar una anécdota, que yo se la cuento a mi hermana, a una de mis hermanas, porque somos seis hermanos, de los seis, cinco somos enfermeros. Y una ha estado mucho tiempo en la unidad de oncología, dando tratamiento y eso. Y yo con ella me reía y digo, mira, cuando yo entro a la quimio y me ponen el suero y demás, yo lo primero que pienso, digo, venga, vamos a poner la diana. Y empiezo con mi cabeza a decir, vamos a empezar a tirar tiro a la diana, con una flecha, pom, 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 estoy matando las células, fíjate tú qué cosa, ¿no? Pero es que yo misma me río de ese pensamiento, pero es que me venía. Yo no pensaba, ay, qué mal lo voy a pasar, no, yo decía, y cuando salía le decía a mi marido, hoy creo que me he matado unas pocas. Digo, pero me he quedado dormida y se me han quedado unas pocas sin matar. Y mi marido decía, tú estás chala. Pero con esto te digo la forma de ver, ¿no? Las cosas. Yo decía, bueno, es lo mismo que yo me planteé y un amigo mío de fisio me dijo, Cari, haz la marcha nórdica porque eso es muy bueno. A mí me hicieron una linfedenectomía y me hicieron una mastectomía radical. Para el brazo y eso, me dijo, la marcha nórdica en cuanto pueda. Bueno, pues con los vendajes y todo empezaste yo la marcha nórdica. Yo no sabía lo que era la marcha nórdica, pero me metí, vi tutoriales, aprendí y yo sola todos los días me planteé, todos los días tengo que salir a andar. Vi que era bueno para mi sistema inmunológico, que era bueno para mí el estar en contacto con la naturaleza, el vivir, el que me diera el sol. Es que a mí, yo cuando llegaba a la casa, llegaba con una energía impresionante. Además, yo decía, si tengo náusea aquí, también las voy a tener fuera. Pues prefiero tenerla fuera, que estoy viendo el día a día, el sol, la naturaleza. Y he visto una cosa muy curiosa, como yo siempre cojo por camino, y aquí hay, bueno, hay, pues he visto desde que se ciega el pasto, hasta que se siembra, hasta que va saliendo el trigo, hasta una cosa que yo antes no lo había visto, no lo había observado. Pues mira, me ha servido para, ¿entiendes? Es ir buscando herramientas con las cuales te vades y eso. Y aparte de eso, pues mira, como entré en el proyecto de Carvas Bellas, que eso a mí me ha tenido súper entusiasmada, que todavía sigue en vilo, vamos, en pie, porque se está yendo por todos los pueblos de la provincia de Córdoba, la exposición. Y después intento participar, bueno, me apunté a la Asociación del Cáncer, donde participo muy activamente. Me he apuntado a clases de pintura, porque a mí me ha encantado siempre la pintura y estoy pintando, a clases de costura, a manualidades, a un grupo de lectura. Bueno, yo todo lo que puedo me voy apuntando. Y bueno, durante la quimio hice cantidad de cursos de mío, de enfermería, ¿no? Propia enfermería, de COVID, me puse al día, que no veas. Porque claro, entre otras cosas, yo también esperaba incorporarme. Entonces digo, cuando yo llegué, va a estar el COVID y esto otro, tengo que estar al día. Y bueno, después no ha sido así, pues ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, los conocimientos los tengo. Lo único que a mí en ese sentido, todo muy bien. Pero lo que peor he llevado ha sido cuando me dieron la incapacidad. Porque yo no me lo esperaba, el año de yo cumplir, digamos, de que tenía de baja, pues me pasaban a los tribunales y como la enfermedad continúa, pues me dieron la incapacidad permanente. Y fue una cosa que yo no esperaba. Yo esperaba incorporarme, esperaba seguir mi vida un poco, hombre, mi vida laboral, porque me encanta ser enfermera. Bueno, sigo siendo enfermera porque eso no te lo quita nadie, ¿no? Pero claro, el estar en activo, el estar. Y me da como cosilla cuando yo veo a mis compañeros ahora con el COVID, que se las vacuna, que eso, digo, jolín, que yo no pueda, que yo ya no voy a coger una jeringa, que yo ya no voy a estar. Y eso me ha costado más que asumir el tema de la enfermedad, mucho más.
Claro, como tú eres una persona con tantas inquietudes, haciendo
Claro,
tantas cosas,
sí.
¿no? Y disfrutando de ellas, ¿no? Que de alguna forma dices, algo me han quitado, ¿no? En ese
Sí,
sentido.
sí. Es que es una parte muy importante que te han quitado. Es curioso, es que yo el trabajo siempre iba con mucha ilusión. Yo me he tirado 32 años trabajando y de los 32 años siempre he llegado con mucha ilusión a trabajar, siempre, ¿sabes? Entonces, claro, además, ¿sabes? Tengo a mi marido también que es enfermero. Yo cuando veo que él se levanta a las 7, que se ve eso, después llega, me cuenta, pues fulanito, pues no sé qué, tengo un paciente. Me da una cosilla, digo, me caché a mayo, ya no puedo hablar. Bueno, hablábamos de ese tema porque además curioso, el pobre, para que yo no pierda un poco cuando él se tiene que sacar una analítica o algo, me llama y me dice, que me saques tú la analítica hoy, ¿sabes? Él hace un poco como para que, pero claro, eso es una parte tuya que si te gusta y la vives, más como, aparte de como trabajo, yo la he vivido como estilo de vida, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, ahora lo que he hecho es que digo, bueno, no puedo seguir por aquí, pues cojo otro camino. Pues este camino que puede ayudar igual y que yo creo que pueda ser útil y que me va a servir para yo un poco, hombre, no suplanta toda esa parte, pero en parte un poco sí, ¿sabes?
Sin duda. Y una cuestión, antes de hablar de lo de las calvas bellas
Sí.
que quiero que me cuentes, cuéntame un poco cómo se vive cuando te hacen una mastectomía radical como te hicieron.
Sí. Pues mira, eso es un poco duro, ¿sabes? Es un poco duro porque, bueno, tú sabes que te lo hacen porque tienes que curarte, porque es parte del tratamiento y demás. Pero cuando tú llegas y te ves al espejo, ves que tu imagen ha cambiado, ves que ya no eres la misma, ¿no? Porque por mucha positividad, efectivamente, tu cuerpo ha cambiado. Y yo, mi preocupación era que mi marido no me siguiera viendo atractiva. Eso era una de las preocupaciones que yo tenía, ¿no? No sé por qué, yo decía, ya no me va a ver atractiva, a lo mejor él va a seguir igual, pero a lo mejor un poco por lástima, ¿no? Pensaba yo. Y digo, yo lo tengo que hablar, porque yo he sido una, bueno, nuestra pareja, una de las cosas que tenemos es que lo hablamos todo, 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 lo bueno, lo malo, lo que a uno le pasa, lo que uno piensa, ¿no? Entonces, pues yo se lo dije a él, le digo, mira, me pasa esto. Yo creo que, y me decía, pero tú eres tonta. Dice, vamos a ver, Cari, yo me enamoré de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, no de tu cuerpo, ni de tu teta, ni de tu culo, ni de eso. Dice, hombre, eso también te gusta, ¿no? Dice, pero lo que yo me enamoré es de ti. Dice, y tú sigues siendo tú. Dice, entonces tú por eso no te tienes que preocupar. Es más, yo he notado un cambio para positivo en cuestión de relación de pareja, porque ahora hay, es que estamos acostumbrados a que la sexología, el sexo, todo vaya muy unido a lo que es la genitalidad, ¿no? Y yo pienso que es mucho más. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en un estadio donde la dulzura, la ternura, eso es que yo antes no, hombre, sí lo tenía, pero digamos que ahora es más intenso. Y yo me siento mucho mejor. Es que me siento mucho mejor, curiosamente, ¿sabes? Porque él me ha demostrado que me quiere a mí, a mi persona. Y eso, bueno, eso ha sido. Pero al principio lo pasé regular, sí. Lo pasé regular por eso, por ese pensamiento que no se me quitaba, ¿no? Y yo decía, no, él me lo dice que bien, que esto, pero no lo está, ¿sabes? Y ahora ya, pues bueno, hago bromas con la prótesis, pues mira, mira que esto, mira que, ¿sabes? Tontería, vamos, que. Pero bien, bien.
Qué bonito lo que cuentas, qué bonito. Cuéntame un poquito lo de la exposición de Carlas Bellas.
Oh, eso fue, yo creo que una de las mejores experiencias que a mí me ha podido pasar en la vida. Pues mira, fue un día en la consulta, pues el doctor Juan de la Haba, con mi oncólogo, pues me propuso de que estaban haciendo una mama, de que tenían este proyecto y demás, me contó así por encima y me dijo, ¿tú quieres participar? ¿Te gustaría participar? Y yo le dije, yo sí, yo claro. Total, yo en principio tengo que decir que yo creía que iba a ser a nivel de hospital, que iban a hacer una exposición y allí en la zona de oncología, de lo que fuera, pues iban a poner esa exposición. Pero luego no fue así. Pero bueno, la verdad que fue una cosa súper enriquecedora. Conocí a otra gente como yo. Después, vamos, las sesiones de fotografía fue en el Palacio de Viana de Córdoba. No sé si lo conoce, pero es un lugar precioso. Nos llevaron a un sitio donde, vamos, a una boutique de allí de Córdoba para que escogiéramos los vestidos que quisiéramos. En fin, todo. Bueno, te sentía como una top model, ¿sabes? Eso. Y después el significado, eso por un lado, en plan de que te daba vida, ¿no? Pero después, lo que a mí me ha transmitido eso, lo que a mí me ha dado, lo que me ha llenado, porque el saber que tú estás haciendo una cosa en la cual vas a ayudar a tanta gente con esta enfermedad, que el problema de la calvicie, cuando la sociedad, digamos, no está acostumbrada, por mucho que diga no está acostumbrada, a ver a una mujer calva. Y además asocia que la mujer está calva con una enfermedad. Un hombre se ve calvo y nadie piensa si está enfermo o es que se ha rapado la cabeza, que se lleva mucho de moda. Una mujer calva ya se asocia con una enfermedad. Entonces yo creo que esto había un poco que también decirle a la sociedad, oye, que no pasa nada, no pasa nada y hay que ayudar a esa gente. Y además la belleza no está en una cabeza calva, la belleza está en el interior de cada persona, la belleza está en tu personalidad, en tu humildad, en tu transparencia. Si tú miras a una persona calva, en vez de mirar la cabeza, le miras los ojos, vas a ver mucho más allá. Y eso es lo que pretende esta exposición. Y entonces yo, el participar en ella, me ha hecho muy, muy, muy feliz. Esto, vamos, además, súper enriquecedora. He conocido a gente que yo no pensaba que iba a conocer. Y bueno, y después, cuando la gente te agradece, el gesto ese, ¿no? De demostrarte en la calle tal como eres, tal como estás, y bueno, que es una enfermedad que ya está, que está ahí, pero que es como otra cualquiera. Y gracias a Dios hoy en día es una enfermedad que la mayoría de las veces se cura y otra se cronifica, ¿no? Y entonces, pues, es darle visibilidad. Y visibilidad a un efecto secundario que no hay que darle tanta importancia, aunque realmente la mujer sí le da mucha importancia, porque claro, la autoestima tuya se ve en ese momento tocar, ¿sabes?
Bonito, bonita, bonita exposición. Y un poco, estos días has estado en un taller de la Escuela de Pacientes, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo lo has vivido?
Hoy, pues lo he vivido con mucha ilusión. Tenía mucha ilusión, porque esto todo surgió porque un día hablando con una compañera mía que está en la unidad de formación de calidad y formación del hospital, pues le dije, mira, yo creo que aquí, como estamos en el valle, estamos muy lejos de lo que es el hospital de referencia, que es Reina Sofía, pues aquí falta algo, digo, porque sí, está la asociación, pero hay mucha gente que no está en la asociación. Y yo creo que hay aquí un vacío que se puede ayudar y se puede hacer muchas cosas. Y entonces, a mí como me ha ido bien tantas cosas, por ejemplo, el tema de la marcha nórdica, yo me veía que yo podía, todo lo que a mí me había ido bien por mi experiencia, no quería quedármelo para mí, quería transmitirlo, pero no sabía cómo. Y entonces ella misma me dijo, pues mira, Cari, vamos a ponernos a ver si podemos hacer lo de la escuela de pacientes, ¿ves? Entonces a través de ella. Y bueno, con una ilusión enorme, 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 pero es que a las otras compañeras que hemos captado y que somos ya un grupo de cuatro que estamos súper ilusionadas porque estamos con una ilusión enorme. Ayer mismo, cuando acabamos ya la formación, estuvimos hablando y todas, hay que empezar ya, hay que empezar ya. Digo, guau, que vamos, a mí me ha dado la vida de nuevo, vamos, porque es que es saber que vas a compartir con otras personas el tú a tú, ¿sabes? El tú a tú, gente que tiene, que te van a aportar mucho, porque yo creo que me van a aportar mucho, yo voy a aportar, pero yo creo que a mí me van a aportar también muchísimo, ¿sabes? Y eso me hace tremendamente feliz.
Sin duda alguna. Las experiencias de la Escuela de Pacientes suelen ser eso, ¿no? Yo doy, pero lo que recibo es
sí,
muchísimo en ese sentido, ¿no?
Sí. Ya, yo también tengo ya, mira, otra experiencia, porque a través de la asociación le propuse lo de la marcha nórdica. Yo es que estoy mucho con la marcha nórdica, pero es que como me ha ido tan bien, yo el brazo lo tengo fenomenal, no he tenido linfedema, no tengo dolores en ningún lado. Pues, es que he querido fomentarlo, digo, que la gente. Y entonces se lo propuse a la asociación y a través de la asociación con otra compañera que también hacía marcha nórdica, que es Raquel, pues lo damos los miércoles. Pues a todo el mundo, está abierto a todo el mundo, no solamente de la asociación y no solamente a la gente con cáncer, sino a gente del pueblo. Bueno, pues empezamos con 20 personas y llevamos por 42. O sea, que el hacer cosas para que la gente aproveche que son buenas para la salud, y es que, de verdad, a mí es que eso me llena muchísimo.
Y está claro que tus inquietudes, ¿no? Como decías al inicio, ¿no? Persona
Sí.
inquieta, con ganas,
Sí.
intentando hacer cosas para mejorar en en tu profesión y ahora en tu vida, sin duda alguna, ¿no? Te llena,
Sí.
¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí. Además, mira, es que ¿sabe qué pasa? Que yo pienso que cuando se tiene una enfermedad de esta, no puede ser centro de tu vida. Yo eso me lo propuse, digo, no puede ser centro de mi vida. Yo no puedo estar nada más que pensando en que tengo esta. No, digo, yo tengo que continuar mi vida. Y si algo he aprendido también de esta enfermedad, yo no hago planes a largo plazo. Yo hago planes a muy corto plazo que los pueda cumplir. Porque si yo hago planes a largo plazo, yo no sé cómo voy a estar dentro de un año, dentro de 6 meses. Entonces, eso me llegaría a la frustración si no puedo conseguirlo. Entonces, el vivir al día a día, el saborear cada minuto, eso, el hacer cosas que yo sé que las voy a cumplir. Entonces, vivo mucho más porque aprovecho cada segundo, ¿sabes? Y es una cosa que yo creo que he cambiado mi forma de vivir, pero es que he cambiado todo, ¿sabes? He cambiado bueno, mi forma de pensar. Yo siempre he sido muy, que me ha gustado aprovechar 100% y además me ha gustado moverme y me ha gustado. Pero ahora lo vivo más intensamente. Desde que te levantas por la mañana y te das una ducha, yo el hecho ya de caerte el agua en la piel. Y ese placer que te da, ya lo vivo intensamente, ¿sabes?
Sí.
Es curioso.
Y un poco para terminar, Cari, ¿qué le dirías a una persona que le acaban de diagnosticar cáncer? Que a veces tú decías lo viví bien porque de alguna forma me lo esperaba, incluso has dicho que resultó un alivio el diagnóstico de alguna forma por saber ya qué es lo que
Sí.
tenías, ¿no? Pero no todo el mundo lo recibe así, hay
No.
gente que lo vive mal, que se encierra en sí mismo. Hay gente que lo vive bien, pero ¿qué le dirías a alguien que acaban de diagnosticarle un cáncer? Un poco, ¿qué palabras le dirías?
Pues mira, yo la palabra que le diría es esperanza, lo primero, ¿no? Y lo segundo, bueno, yo lo que le diría es que efectivamente hay gente que se tiene que tomar su tiempo. Porque no todo el mundo tiene, no todo el mundo pensamos igual, ¿no? Y tiene que tomarse su tiempo para asimilarlo. Pero que lo normalice, que no lo ponga como centro de su vida. Y además, otra cosa que yo le diría es que viva el día a día, que aproveche esta situación para saborear y hacer cosas que a lo mejor antes no lo hacía, y el disfrutar el día a día. Y pensar además que esta enfermedad es curable. Que hoy en día cada vez hay que la palabra cáncer no está asociada a muerte. Antes, desgraciadamente, sí, estaba más asociada, pero ahora mismo con los tratamientos que hay y demás, cada vez la supervivencia es mayor. Entonces, que no tiene que no por la que no asimile la palabra cáncer a muerte, sino al contrario, asimile a vida en el sentido de vivir más intensamente y de saborear cada momento, es lo que yo le diría, ¿sabes? Que normalice la situación y que intente vivir cada día como un día nuevo, saborearlo al 100%.
Poco como
Relaciona
tú has
cáncer,
hecho, ¿no?
claro,
En ese
relaciona
sentido.
cáncer con vida, no con muerte, con vida para vivirlo más intensamente, ¿sabes?
Como decías, era tu eslogan, que decías
Vivir.
vivir viviendo.
Viviendo siempre.
Pues nada, vivir viviendo siempre. Cari, un placer haber hablado contigo, con esa fuerza que tienes, con este ánimo que has dado, ¿no? En ese sentido de ganas de hacer cosas. Me salen a partir de hablar contigo ganas de hacer más cosas para
Pues
poder vivir viviendo siempre, ¿no?
para mí ha sido un placer. Y sobre todo, si esto va a servir para ayudar a más gente, pues encantada. Y por supuesto, encantada en participar en todo lo que me pida, porque ahora como tengo tanto tiempo, bueno, no tengo tanto tiempo, porque según mi marido me dice, resulta que ahora estás peor que cuando estaba trabajando, no para. Pero a mí me encanta, me encanta. Así que dispuesta a todo.
Pues muchísimas gracias por todo, Cari.
A vosotros, muchísimas gracias y buen día.
Estrategia de Cáncer de Andalucía. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Hashtag Día Mundial contra el Cáncer. Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.